Yo quiero que ustedes abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, y leamos los versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro escribe esto a hermanos que estaban siendo perseguidos, que no estaban en sus hogares, personas que estaban viviendo un tiempo sumamente difícil. Se dice que Nerón, en su deseo enfermizo por construir grandes obras, había incendiado la ciudad de Roma, porque para construir lo que él quería, él tenía que destruir lo que existía, como dice el pastor John MacArthur. Y eso había traído un problema en la cultura romana, que estaba devastada. El pueblo, en cierto sentido, estaba sumamente desanimado, porque habían desaparecido los elementos religiosos, habían sido destruidos templos, reliquias. Y eso hacía creer a ellos que sus dioses no eran lo suficientemente capaces de lidiar con esas situaciones que se estaban presentando. Muchas personas habían perdido sus casas, habían perdido las esperanzas, habían muerto muchas personas también. Y adivinen a quién él culpa para poder salir de esa situación. ¿A quién era la culpa? A los cristianos, que eran vistos como personas hostiles a la cultura, que no participaban de las mismas creencias de ellos. Y se esparce esta idea de que ellos habían sido los culpables de esta situación. Imagínense, esos creyentes a quienes se dirigen esta carta están sufriendo esa persecución. Y eso lo vemos a través de toda la epístola de Primera de Pedro. Si ustedes van al capítulo 4, a partir del versículo 12, él les dice a los hermanos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Él los está preparando, diciéndole acerca de esto. Él les está enseñando en esta carta cómo vivir vidas victoriosas en medio de esa hostilidad, sin perder la esperanza, sin amargarse, que vivieran confiando en el Señor mientras esperaban su segunda venida. Él quería, el apóstol Pedro, que sus lectores entendieran que la vida nuestra aquí es una vida de peregrinos, y que a pesar de las persecuciones que ellos estaban sufriendo, ellos podían llevar una vida obediente y victoriosa bajo la aflicción, de tal manera, como veremos, que podían evangelizar a las personas que se encontraban a su alrededor. Y yo lo que quiero es que nosotros veamos en esta tarde lo que es la vida de un peregrino. Y veamos algunos elementos que son esenciales para nosotros vivir como peregrinos. Fíjense cómo lo primero que él le dice es: amados, os ruego como extranjeros y como peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Lo primero que nosotros debemos hacer es tener una mentalidad de peregrino. Y parece raro que yo empiece hablando de eso, pero con eso es que empieza él. Pedro dice en diferentes ocasiones que nosotros debemos vivir como extranjeros y peregrinos. Y yo creo que esa mentalidad no está presente en muchos de nosotros, o se ha desvanecido, o creemos que somos un cuarto, un 25% de peregrinos, y no es así. Pedro utiliza dos palabras para describir la condición de los cristianos en el mundo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero? Alguien que vive en un país sin el derecho de su ciudadanía. O sea, que carece de los privilegios que conlleva la ciudadanía de un país. Ese es un extranjero. Un peregrino es una persona que viene de otro país y llega allí a otro país, ¿verdad?, para residir temporalmente con los nativos de esa tierra, porque él va camino a su país, a su lugar de destino. Es una persona que anda de paso por un país en el que reside temporalmente, porque su hogar, repito, está en otro lugar. Y así se describe en las Escrituras a los patriarcas en sus peregrinaciones. Por ejemplo, cuando se habla en Hebreos 11:9, se dice, hablando de Abraham, que salió sin saber para dónde iba y buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y en Hebreos 11:13, hablando de los cristianos, dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto y extranjeros, antes de entrar a la tierra prometida, se nos dice en Hechos, capítulo 7, versículo 6, y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Nosotros, mis amados, debemos desarrollar esa mentalidad, porque nosotros no somos ciudadanos de este país, vamos a decirlo así, de esta tierra. Somos ciudadanos dominicanos, pero no pertenecemos aquí. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, nos dice, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y en Hebreos 13:14 se nos dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Nosotros debemos vernos así, como extranjeros y peregrinos en un mundo que está bajo el dominio del maligno. Nosotros nos movemos en un mundo que está dominado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y una persona que es extranjero y peregrino, que son palabras sinónimas, tiene una mentalidad diferente de la mentalidad de un ciudadano que vive permanentemente en un país. ¿Por qué? Porque ese viajero no vive de acuerdo a las normas y costumbres de ese país extranjero. Él puede adoptar alguna de esas normas y costumbres para no ofender a las personas que viven en ese país, siempre y cuando esas costumbres no sean contrarias a la ley de Dios. Es como dice un autor, somos súbditos del reino de Dios y es por las leyes de ese reino que debemos regir nuestras vidas. Somos responsables cumpliendo nuestros deberes en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo y las leyes del cielo son supremas para nosotros. Y una de las cosas, repito, que me estoy cuestionando es qué tanto nosotros nos estamos apegando a la vida aquí. ¿Qué tanto nosotros nos hemos olvidado del destino que tenemos en mente, como predicaba Sujel en esta mañana? Cuando un extranjero, un peregrino, pasa por un lugar, disfruta de la belleza del lugar, pero no se queda en ese sitio. Cuando usted llega de visita a una casa o llega a un hotel, usted no se instala en esa casa o en ese hotel como si esa fuera su residencia definitiva. Usted no empieza a decorar la habitación de un hotel. Usted no empieza a decorar la habitación de una casa donde usted es huésped. ¿Por qué? Porque usted no va a vivir permanentemente allí. Usted sabe que está de paso y que esa no es su residencia definitiva. Y eso debe afectar nuestra manera de vivir. porque nosotros no echamos raíces en ese hogar, en ese lugar, porque ese no es nuestro hogar. Y me llama la atención algo que dice John Piper hablando de esto. Dice, la razón por la cual somos extranjeros la vemos en 1 Pedro 2:9, donde dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros pertenecemos a Dios, no al mundo. Nosotros somos ciudadanos temporales de la República Dominicana porque nacimos aquí, pero nosotros debemos cultivar esa mente de peregrinos, peregrinos que no se conforman a los patrones pecaminosos de este mundo, sino que piensan y actúan conforme a los principios bíblicos en su deseo de glorificar a Dios. Y por eso es que nosotros debemos evaluar todo lo que tenemos a nuestro alrededor a la luz de los principios de la palabra de Dios. Ethan y Aileen están en Medio Oriente porque ellos saben que son extranjeros y peregrinos. Ellos saben que ellos no son ni ciudadanos americanos ni ciudadanos dominicanos en el sentido que estoy hablando, sino que son ciudadanos celestiales. Y están haciendo la obra que Dios los mandó a hacer. Nosotros, mis amados, por eso debemos tener esa mentalidad. Porque, repito, creo que la hemos perdido. Y el texto nos enseña, como vamos a ver, que como peregrinos nosotros estamos librando una batalla en dos frentes. Estamos librando una batalla con nuestros deseos pecaminosos y una batalla por la gloria de Dios. Hay una batalla que nosotros estamos librando primero a nivel de nuestros deseos, en relación a lo que pensamos, en relación a lo que sentimos, y luego una batalla en relación a lo que hacemos, en relación a nuestra conducta, nuestro comportamiento. Como vamos a ver en el versículo 11, se nos dice que nos abstengamos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y en el versículo 12 se nos dice que mantengamos una conducta irreprochable para que los gentiles, al ver nuestras buenas obras, al ver nuestro comportamiento, al ver nuestro modo de vida, glorifiquen a Dios. Pero hay otro ingrediente en el texto que a mí me llamó mucho la atención. Si nuestro comportamiento, si nuestra conducta, si nuestro testimonio, si nuestro estilo de vida no surge del deseo piadoso de glorificar el nombre de Dios, entonces estamos haciendo unos hipócritas, nos estamos convirtiendo en unos legalistas. Fíjense lo que dice el Señor en Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. No están haciendo nada bueno en ese sentido. Fíjense algo, hermanos. No solamente debemos tener esa mente de peregrinos, sino que eso debe surgir de nuestro deseo de exaltar el nombre de Dios. Y por eso empezamos diciendo que debemos adoptar esa mentalidad de un extranjero, de un peregrino en esta tierra. Pero hay algo más que nosotros debemos hacer como peregrinos, una segunda característica. Nosotros debemos pelear la guerra contra los deseos carnales. Fíjense lo que dice el texto. Vamos allí nuevamente. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Nosotros estamos en guerra, hermanos. Nosotros tenemos una guerra 24 horas al día, 7 días a la semana. No estamos luchando una batalla, no, es una guerra que dura toda la vida. ¿Por qué? Porque si cedemos a esos deseos nos van a esclavizar y nos van a afectar. Cuando un militar está en una zona de guerra, si está de servicio, siempre debe tener puesto el chaleco antibalas y el casco. Y si es una zona suma peligrosa donde están, que pueden haber ataques con morteros, con bombas, deben estar las 24 horas con el chaleco antibalas y con el casco y con todo el equipo de protección. No importa que haga calor, no sea que le incomode, no importa lo que pase, debe estar preparado para esa guerra. Y es como dice el pastor John MacArthur: los deseos carnales son personificados como un ejército de rebeldes o guerrilleros que buscan destruir por todos los medios el gozo, la paz y la utilidad de los cristianos. Y Pedro le está diciendo a esos hermanos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, que nos mantengamos alejados de ella. Y nos preguntamos, ¿cuáles son esas pasiones carnales? Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, quiero que vayamos allí. Dice a partir del versículo 2, que debemos vivir el tiempo que nos queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Nosotros debemos evitar todos esos deseos de la naturaleza caída en sus expresiones públicas y privadas. Si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, se nos dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense que esos textos hablan de pasiones humanas, de deseos carnales. No se limitan a los pecados sexuales, sino a todos los pecados. Esa es la persona que vive para sí misma. Es la persona que está buscando continuamente una autogratificación y quiere conseguirla en la búsqueda del poder, del placer, de la riqueza. Que todo lo que hace es para satisfacerse. Todo lo que hace es para promoverse a sí mismo, para protegerse, como dicen los americanos: me, myself and I. Yo, yo, yo y yo. Eso es esa persona. Y Pedro le está diciendo: miren, ustedes están en guerra. Ustedes tienen una guerra contra esos deseos. ¿Y ustedes saben qué? Esos deseos combaten contra el alma. Ese es el sitio donde esos deseos se originan, en nuestro ser interior. Nuestra batalla, como dice un autor, no es contra las personas que nos rodean. Mis amados, nuestra batalla es con nuestras pasiones que están dentro de nosotros. El evangelista Moody decía que su mayor problema era él mismo. Ese es el mayor problema que él tenía. Que él estaba luchando continuamente con sus apetitos, con sus pecados. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y Pedro le está diciendo: miren, ustedes son extranjeros, son peregrinos. Ahora la pregunta que yo te hago es: ¿qué tanto tú has amamantado pecados, pasiones carnales, deseos, obras de la carne, estás viviendo a la luz de eso? Porque todos tenemos esa lucha. Todos la tenemos. Pablo la tenía. Por eso es que él dice en Romanos 7, 21: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace la guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado guerrea dentro de nosotros y quiere controlarnos. Y es una realidad de la cual ninguno de nosotros va a poder escapar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentarlo. Una guerra en nosotros, entre el deseo, óyeme bien, de hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Ay, pero Eduardo, yo pensaba que mi problema era este país, que me incomoda, me molesta. Yo creía que el problema era mi cónyuge, o mis hijos, o mi jefe, o mi vecino, o la empresa donde yo trabajo. No. Tu mayor problema, tu mayor batalla es con tus deseos que quieren reinar en tu vida. Tú quieres que las cosas se hagan a tu manera. Nosotros queremos reinar nosotros, queremos gobernar nuestras propias vidas. Nosotros no queremos que Dios reine. Somos atrapados por esos deseos, el placer, el confort, los amigos, los juegos. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Que os abstengáis de los deseos que combaten, ¿contra qué? Contra el alma. Esa batalla contra el pecado empieza librándose en la mente, porque esos pecados empiezan en la mente. Y si vamos a luchar, si vamos a guerrear, debemos hacerlo en la mente, porque eso nos afecta. Si ustedes van a Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 13 y 14, él dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Nosotros debemos luchar, mis amados, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No podemos, no debemos dejarnos dominar por esas pasiones. Esas pasiones muchas veces son incitadas por vivir en este mundo que está controlado por el maligno. Como dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Por eso debemos tener esa mentalidad. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros sí podemos luchar y vencer esas pasiones carnales porque hemos muerto con Cristo, porque nosotros hemos resucitado a una nueva vida que es totalmente opuesta a la vida del servicio, a la carne y sus apetencias. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Mi hermano, tú puedes decirle no al pecado que te controla. No a esos malos pensamientos, no a esa codicia sexual, no a esa codicia material, no a ese deseo de mentir, de hacer las cosas mal hechas. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de una nueva vida en Cristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita para vencer esas pasiones carnales. Pero vivimos en una cultura que nos bombardea con sensualidad, con inmoralidad, con un relativismo moral muy grande. En Cristo tenemos ese poder para vencer. Tú lo tienes. Pero lo que pasa es que tú no te ves a ti como un extranjero y peregrino y no estás consciente 24/7 de esa lucha que tenemos con las pasiones carnales. Fíjense, yo he dicho que tenemos el poder dado por Dios en el poder de su Espíritu para vencer el pecado. Yo no he dicho que somos perfectos. Yo no he dicho que hemos sido glorificados. Sino que Cristo, en medio de nuestras luchas, por medio de su Espíritu, nos da el poder para vencer el pecado. Tú lo tienes. Vive a la luz de ese poder. En Romanos 8, versículo 13, dice el apóstol, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En Romanos 13, 14 se nos dice a partir del versículo 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. No penséis en proveer. Tú estás luchando con un pecado particular, llena tu mente de la palabra de Dios. Tú puedes despojarte, tú puedes desechar ese pecado, llenar tu mente de la palabra y practicar lo que te dice la palabra de Dios, memorizar la palabra, meditar en ella. Y cada vez que tú veas que viene esa tentación, que viene esa lucha, tú tienes que llenar tu mente con la palabra. Pablo dice a los Gálatas: andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Ser llenos de la palabra, que la palabra te controle. Tú tienes amargura en tu corazón con alguna persona. ¿Con qué tú luchas? Tú vives soñando despierto. Ay, si yo tuviera una mejor casa, si yo tuviera otro esposo, si yo viviera en otro país. ¿A ti no te ha pasado por la mente a veces? Oye, ojalá que yo no fuera cristiano, aunque sea por un ratico, por unas cuantas horas, para hacer lo que yo me diera la gana. ¿Alguna vez, hombres casados, ustedes han pensado en tener un romance con una mujer que no es la suya? ¿O tú estás mirando pornografía en el internet u otro lugar? ¿O has soñado con encuentros sexuales ilícitos? Clama al Señor que te libre de la amargura, de la ira, de la pornografía, de la codicia. Clama al Señor que Él te va a librar de esos pecados que batallan con tu alma y te están dominando. Pídele que te ayude a atesorar su palabra. Pídele que te capacite para poder luchar con esos pecados. Pídele que te enseñe a amar a los demás. Pídele que te enseñe a ser bondadoso, misericordioso. Sé honesto acerca de tus luchas, porque todos tenemos luchas. Hombres y mujeres en diferentes áreas, en diferentes lugares. Lo que tenemos que hacer es clamar a Dios que nos libre de esos pecados. Debemos buscar a un hermano maduro con quien podamos compartir nuestras luchas, nuestras resoluciones, para que nos ayude orando, para que nos supervise. El punto es que tú no puedes dejar de luchar, porque ya la victoria nuestra, Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Óyeme bien, ya está ganado. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y vamos a pasar toda nuestra vida hasta que lleguemos al cielo luchando con diferentes pecados, con diferentes pasiones, con diferentes deseos carnales. De esa batalla no hay alivio mientras estemos en este cuerpo de muerte, de carne. Pero con la ayuda de Dios, tú y yo podemos ser sustancialmente cambiados y por la gracia de Dios podemos luchar y ganar esta batalla. Tú tienes que hacer tu parte. Esta es una lucha donde yo tengo que estar activo utilizando los recursos que Dios me ha dado. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo tener? ¿Qué hemos visto? Una mente de peregrino. Yo no soy ciudadano de aquí, yo voy camino al cielo. ¿Qué es lo segundo que yo debo ver? Yo estoy en un combate contra las pasiones. En un combate, en una guerra a muerte que va a durar toda la vida con esas pasiones que combaten contra el alma. En tercer lugar, miren lo que nos dice el versículo 12. Yo debo mantener una conducta, un estilo de vida que dé gloria a Dios. Versículo 12. Mantened entre los gentiles, paganos, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mantengan una conducta ejemplar. Mantengan una conducta hermosa, atractiva. Dios quiere que nosotros seamos un vivo testimonio de su amor y de su misericordia para los pecadores. Porque a través de nuestras vidas, óyeme bien, a través de nuestro testimonio, Él llama a otros a sí mismo. Y nuestras vidas deben estar caracterizadas por las buenas obras. Porque aunque las personas que están a nuestro alrededor, aunque te dicen que no creen y cuando le predicamos no nos hacen caso muchas veces, nos están observando. Nosotros vivimos en casas de vidrio, de cristal, donde se ve el interior, para ellos. Estamos en exhibición. Ellos observan nuestra conducta, nuestras obras, nuestras palabras. Ellos lo evalúan, todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Cómo tú reaccionas ante ciertas situaciones? Cuando somos tropiezo para otros, las buenas acciones que tú haces, las malas acciones que tú haces. Ellos están viendo cómo tú reaccionas en el trabajo a las diferentes situaciones que se presentan. Si tú estás criticando a los demás, si tú no estás trabajando, si tú estás criticando a tu jefe, ellos ven cómo tú hablas. Ellos ven también cómo nosotros enfrentamos los problemas de esta vida, en el trabajo, con nuestros hijos, en el medio donde nos desenvolvemos. Ellos ven cómo nosotros tratamos a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Nuestras vidas están ahí. Y Él está diciendo que nosotros debemos mantener una conducta irreprochable. Pero fíjense lo que dice el texto, vamos allí. A fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No te sorprenda cuando te ataquen injustamente. Tú puedes dar el mejor testimonio del mundo, y eso no significa que las personas que están a tu alrededor se van a convertir al Señor inmediatamente. Aquí dice que nos van a calumniar, y cuando nos calumnia es cuando hablan mentiras y difamaciones acerca de nosotros, nos acusan de haber hecho mal cuando estamos haciendo las cosas bien. Los cristianos primitivos fueron acusados de muchas cosas, entonces nosotros no nos vamos a librar de esa. Cuando en la cena del Señor se hablaba de comer el cuerpo del Señor y beber su sangre, ¿de qué acusaron a los cristianos? De caníbales. Se amaban entre sí y los acusaron de incesto. Creían en un Dios soberano que era invisible y los acusaron de ateos. No juraban fidelidad al César, los acusaron de traición. Los acusaron de inmoralidad y probablemente era por el ósculo, el beso santo. Hermanos, nosotros vamos a ser acusados. A pesar de que tengamos la mejor conducta. Ahora, oye una cosa. Aquí estamos diciendo que te van a calumniar haciendo tú las cosas bien. Porque si te calumnian haciendo tú las cosas mal, entonces tú eres que está trayendo oprobio al nombre de Cristo. El punto es que cuando te calumnien haciendo el bien, tú debes dar un buen testimonio. Tú debes mantener un estilo de vida que dé gloria a Dios. Y fíjate cuál es el punto, ¿eh? Un estilo de vida que viene fruto de que tú quieres glorificar el nombre de Dios, que tú te estás absteniendo de esos deseos carnales que combaten contra el alma, porque tú quieres glorificar el nombre de Dios. Tú quieres que Jesucristo sea exaltado. Tú no lo estás haciendo para que los demás te vean y vean lo piadoso que tú eres, no. Dios y su gloria. Eso es lo que estamos buscando aquí. Y en cuarto lugar, recuerda que hay un día de visitación. Ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nuestra manera de vivir como cristianos refleja al Dios que decimos conocer y al Dios que decimos servir. Y qué bueno es que las personas a nuestro alrededor vean nuestras buenas obras y glorifiquen el nombre de Dios en el día de la visitación. Aquí hay dos puntos de vista de los muchos que pueden hablar. Leo de Kistemaker. Hay quienes dicen que la frase "el día que nos visite" se refiere al último día de nuestra era, cuando Dios juzgará a todos. Pero difícilmente podemos esperar que los incrédulos glorifiquen a Dios el día en que reciban su condenación. Ya ese día lo van a tener que hacer obligatoriamente. En segundo lugar, otros opinan que la visitación de Dios es una visitación de gracia y misericordia, mediante la cual los no cristianos aceptan la oferta de salvación y glorifican a Dios con gratitud. Y dice él, este punto de vista parece ofrecer la mejor interpretación, ya que entonces la expresión "glorifique a Dios" tiene sentido. Pedro nos da en ese texto esas cuatro características de la vida de un peregrino. Y le dice a esas personas que estaban viviendo bajo esa persecución que ellos deben actuar así. Y miren algo, esas personas cuando lo buscaban y lo encontraban, no era para darle consejo, era para matarlos. Era para ponerlo en la cárcel. Era para dividir las familias. ¿Tú quieres hacer una diferencia en el mundo? Vive para Cristo. Pero vive de esa manera. De corazón. De adentro hacia afuera. Batallando contra los deseos carnales. Porque tú quieres exaltar el nombre de Cristo. Tu vida es la herramienta evangelística más poderosa cuando tu vida está rendida al Señor. El mundo te está observando. Muchos nos van a calumniar, muchos se van a burlar de nosotros, pero otros vendrán a Cristo a través de tu testimonio. Algunos van a creer por medio de tu ejemplo. ¿Qué es lo triste en el día que estamos viviendo? Como yo decía al principio, que no tenemos esa mentalidad de peregrinos. Estamos tan centrados en las cosas de este mundo, en el trabajo, en la figura, en una serie de cosas que se nos está yendo el tiempo. Y usted pone a un cristiano, a una cristiana, al lado de una persona del mundo y no se ve una diferencia. Parece como si fueran ciudadanos residentes permanentes del planeta Tierra, no ciudadanos celestiales. Que la figura, que la belleza, que el gimnasio, que las actividades, que la reunión con los amigos, y no hay tiempo para estar en la iglesia, no hay tiempo para testificar, no hay tiempo para la obra de Dios. Pero los gentiles, los inconversos, los que no conocen a Dios nos están mirando, mis amados. Están mirando cuáles son nuestros valores. Están mirando el testimonio que nosotros le estamos dando. Dice un autor lo siguiente: Dios es el bien supremo del creyente y el disfrute de él es la única cosa que da satisfacción y felicidad a nuestras almas. El ir al cielo y disfrutar plenamente de Dios es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos tener en esta tierra. Oye bien, el ir al cielo y disfrutar plenamente de Dios es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos tener en esta tierra. Padres, madres, maridos, esposos, esposas, hijos o la compañía de amigos terrenales no son sino sombras, pero el disfrute de Dios es la sustancia. Las cosas de esta tierra, dice él, son como pequeños rayos de luz, pero Dios es el sol. Las cosas de esta tierra son como pequeñas gotas de agua, pero Dios es la fuente. Dios es el océano. Vale la pena vivir como peregrinos camino al cielo, porque allí nos espera el mayor de los bienes del mundo, Dios mismo. ¿Por qué vamos a poner nuestros ojos y gastar nuestras vidas en las cosas de esta tierra cuando Dios es nuestro sumo todo bien y nuestra porción está con Él en los cielos? Mis amados, esta realidad, lo que nosotros oímos esta mañana y esta realidad que vemos aquí, debe llevarnos a vivir para Dios los años de vida que nos quedan. Dios nos llama a un estilo de vida radical. ¿Y cuál es ese estilo de vida radical? La vida del peregrino que está descrita aquí en primero de Pedro. Y Él nos ha dicho esas cuatro verdades que debemos adoptar, esa mentalidad de que somos peregrinos en esta tierra. En segundo lugar, que debemos combatir contra los deseos carnales que combaten con nuestras almas. En tercer lugar, que debemos mantener una conducta irreprochable en este mundo. Y en cuarto lugar, que debemos recordar una realidad. Hay un día de la visitación de Dios, ya sea para juicio o para salvación a aquellos que le estamos predicando la palabra. Mis hermanos, Dios ha puesto la eternidad delante de nuestros ojos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir jugando con las cosas del mundo? ¿O vamos a hacer la labor para la cual Cristo nos llamó a salvación? ¿Vamos a hacer la labor para la cual Él nos ha capacitado para trabajar en la expansión del reino de Dios? ¿Ustedes se imaginan todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo con una mentalidad de peregrino? ¡Wow! Sería algo grandioso. Explota el país, explota América Latina, porque vamos a estar buscando a Cristo y su gloria y nada más.